El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los viernes. Se acerca el tiempo de Navidad, vamos camino del cuarto domingo de Adviento y todo nos habla ya de la venida del Señor. Escaparates, luces, colores, todo nos ayuda a pensar en la fiesta. Pero nosotros, en este programa, queremos que también piensen en lo importante, en la venida del Salvador. El obispo Don Ginés nos lo recordaba el domingo en el oratorio de Adviento que se celebró en la Basílica del Cerro, magníficamente interpretado por el coro y la orquesta diocesanos. En Navidad todos son signos, uno muy importante es la música, y por eso les vamos a invitar hoy a disfrutar de los conciertos navideños de la familia coral Santiago Apóstol. El domingo a las 8 de la tarde actúa en la parroquia Santa María Magdalena, en Ciempozuelos. El domingo 26 a las 7 en la parroquia San Esteban Protomártir, a beneficio de la organización no gubernamental católica CESAL de Ayuda al Desarrollo. Y el domingo 2 de enero, a las 6 de la tarde, el coro Santiago Apóstol y el coro Encanto van a actuar en el auditorio de Torrejón de Velasco. Sin duda, una opción inmejorable para introducirnos en el espíritu de la Navidad. John Valdés, buenas tardes. ¿A ti te gusta la música?
Por supuesto, Paloma, me encanta. Y si es por una buena causa, pues mejor, oye. Te he oído nombrar a la ONG CESAL, y no sé si saben nuestros oyentes que en la diócesis tienen muchas iniciativas solidarias, y además suculentas, este fin de semana. Este mismo domingo van a estar en Parla a las 10:30 de la mañana en la Plaza de la Iglesia, junto a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, para ofrecernos unas magníficas migas. En Móstoles lo harán a las 12 del mediodía en la Plaza Ernesto Peces, junto a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y en Getafe a la 1:30 de la tarde en la parroquia San Pablo. El objetivo es recoger donativos para financiar sus proyectos de ayuda al desarrollo e integración de jóvenes en España y otros países del mundo.
Sin duda la caridad es uno de los signos de la Navidad y lo que prepara mejor nuestros corazones para la llegada del Señor. Esta organización, en colaboración con la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles, ha organizado la iniciativa solidaria Un Plato de Vida, que consiste en repartir 300 menús a personas y familias en riesgo de exclusión social el jueves 23 de diciembre. Junto a ellos van a colaborar muchas empresas, la empresa MRM, Macro, Mercadona y por supuesto Cáritas y la Escuela de Hostelería del Instituto Tecnológico Fuenllana de Alcorcón, que va a cocinar la comida. Con el objetivo de recaudar donativos para financiar estos 300 menús, se ha creado la plataforma de recaudación www.unplatodevida.org para que todos los diocesanos puedan apadrinar un plato de los que se cocinen al precio de 5 euros. Con esta iniciativa no solo se apoya a las familias mostoleñas más vulnerables, sino también a otras de España, de Perú, República Dominicana o Haití.
Y no acaban ahí nuestras noticias porque el espíritu navideño invade todo y las parroquias, asociaciones y movimientos están organizando muchas iniciativas solidarias y navideñas. Ese será el tema de la entrevista de hoy. Conoceremos la ONG Pan de Vida para Nicaragua y una interesante rifa solidaria con unas camisetas firmadas nada más y nada menos que por el Papa Francisco. Además, en muchas parroquias de nuestra diócesis se recibe este fin de semana la Luz de la Paz de Belén. Y mañana sábado celebraremos juntos Sembradores de Estrellas en la parroquia Santo Domingo de Silos, en Pinto.
Desde luego hay muchas propuestas interesantes en el programa de hoy. Bueno, una de ellas es la que nos cuenta John Valdés en el tiempo del reportaje.
La Delegación de Familia y Vida ha organizado una peregrinación diocesana de familias a la Archidiócesis Italiana de Monza, a Milán, para el próximo verano, concretamente entre el 5 y el 10 de julio de 2022. Para aportar más detalles sobre esta peregrinación, esta delegación diocesana ha convocado una reunión informativa el próximo domingo, 19 de diciembre, a las 7:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Saleta, en Alcorcón. En ella participará Álvaro Ojeda, quien ha querido explicarnos el sentido de esta peregrinación.
La Delegación de Familia y Vida ha organizado, como en otras ocasiones, una peregrinación con motivo de la Jornada Mundial de las Familias. Como esta vez la Jornada Mundial no puede ser presencial en Roma, ya teníamos preparado una peregrinación a Monza. Serán unos días de comunión, unos días de convivencia en familia y unos días de visitas a distintos santuarios y distintos lugares de la diócesis de Monza y alrededores que nos ayudarán a crecer en la espiritualidad.
Del mismo modo, Ojeda ha detallado cuál será el itinerario de la peregrinación y qué lugares se visitarán.
La peregrinación tendrá una sede, que es la ciudad de Monza, de la que tenemos contacto ya desde hace varios años, y en una de las parroquias seremos acogidos. Aunque esta vez dormiremos todos juntos en una casa de convivencias, con lo cual nos ayudará muchísimo a que la peregrinación tenga un batí de comunión entre las distintas familias de nuestra diócesis de Getafe. Vamos a visitar varios lugares, tierra de santos, desde Bérgamo y Soto del Monte, muy unidos a San Juan XXIII, Brescia, muy unidos a San Pablo VI, la abadía de Santa María de Piona y el lago Como, y el santuario de Gianna Beretta Mola y Milán, cuya vida ha sido siempre un ejemplo para todas las familias de nuestra diócesis y especialmente para el COF y la delegación de Getafe.
Ya ven, se trata de un viaje que abarca lugares de un hondo calado espiritual y en el que las familias podrán tener varios momentos especiales, tanto de oración como de pasar tiempo juntos. Del mismo modo, Ojeda ha expresado su esperanza de que dé frutos este viaje para todas las familias que acudan, lo cual supondrá un gran bien para toda la diócesis.
La peregrinación de familias en Monza prolongará los frutos de la llamada que el Papa nos hace de manera especial a crecer en la vocación al amor y para amar. En estos tiempos que se habla tanto de amor, pero poco se conoce el amor de Dios, la peregrinación diocesana, junto con la Jornada Mundial de las Familias, nos ayudará a crecer en ese amor, en el encuentro con Dios, por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo con María, y por supuesto como Iglesia diocesana que camina. Es el año de la sinodalidad, y qué mejor que caminar juntos para descubrir esta vocación al amor.
En cuanto a todo lo relacionado con la pandemia de la COVID-19, tal y como se expresará durante la reunión del próximo domingo, se seguirán todos los protocolos de prevención. Las plazas para apuntarse a esta fantástica iniciativa son limitadas, por lo que si están interesados, no duden en acudir a esta reunión y apuntarse al viaje cuanto antes.
Pues muchas gracias, John. Interesante propuesta de peregrinación y además en ella va a participar nuestro obispo, don Ginés, que es un padre y un pastor al que le gusta mucho compartir el tiempo con sus diocesanos. Precisamente para nosotros, sus diocesanos, tiene hoy un bonito mensaje esta semana. Vamos ya a escucharle. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Hoy quiero felicitaros la Navidad. Este va a ser el último programa antes de Navidad. Por eso quiero invitaros a ir espiritualmente hasta Belén, hasta el portal donde nace el Hijo de Dios. Es un ejercicio de contemplación para hacerlo vida interior en nosotros y que la Navidad no sea solo una fiesta externa, no sea solo puro ruido, sino que también el silencio nos ayuda a contemplar ese misterio precioso en Belén, con María, con José, con el niño Jesús. Ir a Belén significa hacer un camino de conversión, de cambiar nuestra vida, porque nos vamos a encontrar con el Señor y, como dice la Escritura, tenemos que rellenar los valles, que abajar las montañas para que el Señor pueda venir a nuestra vida. Un camino de conversión porque el niño que nace en Belén nos muestra un estilo de vida que nos da el sentido, la felicidad. Ir a Belén es también hacer un camino de adoración al misterio que no comprendemos, que todo un Dios se haya hecho hombre por nosotros y para nosotros. Esto solo tiene un secreto, es el secreto del amor. Dios nos ama con ternura, Dios nos ama con amor eterno y por eso no quiere nuestra desgracia, no quiere nuestro mal y para eso se ha hecho hombre. También el camino de Belén es un camino de alegría y de paz, la alegría de sentirnos amados, la alegría de Dios con nosotros, la alegría de la salvación que nos da la paz del corazón. Belén también es un camino de esperanza para tantos desesperanzados, para tantos que piensan que la vida no tiene solución, que el mal no tiene solución, que esto realmente es un valle de lágrimas, pero no son capaces de ver que en ese valle de lágrimas también está Dios y que la herida nos salva, que esa herida que ha hecho en nosotros cualquier tipo de mal del mundo, también el pecado, es salvado, es redimido por Cristo. Y finalmente, el camino hacia Belén también es un camino de amor, un camino donde tenemos que recoger a tantas y tantas personas que se han quedado en la cuneta de la historia, a tantas y tantas personas que han sido excluidas, rechazadas, pero fijaros, ellos son también el mejor pasaporte para llegar hasta Jesús. Que vivamos esta Navidad con verdadero espíritu de fe. Que vivamos con profundidad estas fiestas. Que participemos en las celebraciones litúrgicas. Yo os deseo a todos una feliz y santa Navidad. Y hasta el próximo año de 2022, año del Señor. ¡Feliz Navidad!
Pues muchas gracias, don Ginés, por su felicitación navideña. Desde este espejo también le deseamos lo mejor para esta Navidad y que Dios le colme de bendiciones. Y no le esperamos la semana que viene, sino el día 14 de enero, que ya estaremos de vuelta después de un par o tres semanas de vacaciones radiofónicas. Pero bueno, no nos despedimos todavía de nuestros oyentes, que queda mucho programa por delante. Vamos ya con la entrevista y nuestra invitada de hoy. Como les contamos al principio del espejo, una de las cosas que más nos huelen a Navidad son las propuestas solidarias donde se ve la generosidad de la gente. No solo porque se benefician muchos, sino porque al dar, el corazón de cada uno se ensancha. Y si hay alguien que sabe de dar, es la presidenta de la ONG Pan de Vida para Nicaragua, Cristina Sánchez, que además es la subdirectora del semanario Alfa y Omega y colaboradora de 13TV y de esta casa de COPE. Desde Pan de Vida han puesto en marcha una iniciativa muy bonita que queremos compartir con vosotros y que ella misma nos va a adelantar. Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Gracias por acompañarnos.
Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos.
Bueno, vamos a empezar dando a conocer un poco a nuestros oyentes cómo nació esta ONG tan solidaria, Pan de Vida para Nicaragua, por este principio. Venga.
Pues mira, hace ya 12 años vino un sacerdote a estudiar a España y estuvo ayudando en nuestra parroquia, en la Inmaculada de Alcorcón, en verano. Y entonces nos contó la situación que había en el reparto. Los repartos son como los barrios pobres de las afueras de las grandes ciudades en Nicaragua, ¿no? Cada país tiene un nombre, pues allí se llaman repartos. Y en este reparto había una especie de intento de capilla, pero no había un sacerdote, no se administraban sacramentos y las sectas cada vez tenían como más fuerza, ¿no?, en las barriadas. Y nos dijo, oye, ¿por qué no venís en verano y me echáis una mano? Entonces, al verano siguiente nos fuimos unas 10 personas de la parroquia pues a dejar nuestros días, horas y todos nuestros esfuerzos en proclamar el Evangelio allí pues de diferentes maneras, en visitas a enfermos, en catequesis, se administraron un montón de sacramentos. Entonces, desde el primer día, bueno, pues allí comen muy poquito, ¿vale? Digamos que lo máximo que tienen para comer al día es una cosa que se llama gallo pinto, que es una mezcla horrorosa, perdonen los nicaragüenses, de frijol y arroz blanco, que además lo cuesten sin sal y sin nada, hasta no os podéis imaginar, y entonces eso es lo único que tienen para comer, los pobres. Y pues nosotros también, evidentemente, estamos allí, comemos lo mismo que comen ellos con ellos, ¿no? Y desde el primer día había unos nenes en la zona de la capilla que nos miraban y nos dijimos, estos niños, ¿qué pasa? Que no van al cole, que no, ¿qué hacen en la calle? Y nos dijeron, bueno, pues muchos son niños de familias desestructuradas, están en la calle, no tienen nada para comer, están desnutridos. Y entonces fue como, para adentro los nenes. Estuvieron allí con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos y cuando nos fuimos le dijimos a Brenda, que es la persona responsable ahora mismo del comedor y que es nicaragüense, y dijimos, mira, toma todo el dinero que tenemos, da de comer a estos nenes todo lo que puedas estirar, que nosotros lo vamos a solucionar desde España. Volvimos, le contamos a la gente de nuestra parroquia lo que se cocía y 12 años después tenemos 150 niños todos los días comiendo. Pagamos unas clases de infantil en un colegio anexo y damos talleres de formación profesional y pagamos también a un psicólogo que ayuda a los niños a la hora de la comida, porque esto es muy importante porque viven situaciones muy, muy, muy dramáticas. Pues a la hora de la comida está con ellos, se sienta a charlar con ellos y es una iniciativa muy interesante.
Qué tremendo, sí, porque hay que alimentar el cuerpo y el espíritu también, efectivamente.
Sí.
¿Y qué labor? Bueno, yo veo que estás implicada desde el principio, ¿no? ¿Qué labor has ido realizando y realizas tú ahora en este momento en esta asociación?
Pues mira, yo fui una de las socias fundadoras y luego estuve como socia mucho tiempo hasta el año pasado, que nuestra anterior presidenta, mi amiga Iria, pues falleció. Y como herencia me dejó encargarme de la ONG y yo cogí el testigo con todo el amor del mundo pues por los niños y por ella. Y entonces, bueno, pues intentamos mantener en las circunstancias tan difíciles, pues los socios, las donaciones, para seguir enviando, porque está medido hasta el último céntimo, imagínate, todo está medido, ¿no? Porque nosotros intentamos que los niños coman esa vez al día que van a comer, que por cierto, es un proyecto integral, porque niños que van al comedor tienen que ir al colegio también, o sea, es una educación integral y además forman parte de la parroquia, ¿vale? No es una cuestión solo física, ¿no? Sino, como decías antes, es una educación, un proyecto integral. Y entonces, pues intentamos que puedan, porque cada vez hay más necesidad allí, entonces todos los niños que llaman a la puerta, pues a ninguno, claro, se le dice que no, y necesitamos pues seguir manteniendo los ingresos para seguir manteniendo todo lo que hacemos allí. Uh-huh. Y ahora, lo que te decía, en el menú diario tiene que haber al menos 2 veces a la semana carne, que es difícil de conseguir, y también fruta, leche, o sea, que sea un menú que sea nutritivo para los niños y que tenga vitaminas, hidratos de carbono y todo lo que los niños necesitan. Y además, hay una situación política ahora muy compleja en Nicaragua que nos lo ha puesto difícil, hay una pandemia de por medio, hay mucho paro, bueno, la situación no es fácil. No es fácil allí y no es fácil aquí, porque los donativos extraordinarios este año han descendido un poco, y el año pasado, porque al no poder hacer eventos, al no poder hacer cosas, pues claro, estos extras que nos hacen llegar a fin de año, pues se habían eliminado por completo. Entonces, pues hemos tenido que poner la carne en el asador y ser creativos para recaudar fondos.
Efectivamente, muy creativo, porque habéis lanzado ahora por Adviento una rifa solidaria de unas camisetas del Real Madrid y del Atleti que ha firmado el Santo Padre. Y la verdad es que sí, a mí me mata la curiosidad, que cómo ha sido posible, cómo lo habéis conseguido. Cuéntanos los detalles.
Pues pidiendo muchos favores y con gente muy buena en Roma. Pues fue totalmente providencial, porque estábamos pensando, ¿qué hacemos para recaudar dinero sin poder hacer cosas físicas por el tema de la pandemia? Bueno, pues una rifa, que la rifa no necesita que una. ¿Y qué rifamos? Bueno, pues las camisetas de fútbol le gustan mucho a la gente. Vale, pero ¿quién las firma? Oye, ¿y si las firmas el Papa? ¡Anda! ¡Estás loca! ¡Es imposible! Bueno, vamos a intentarlo, que el no ya lo tenemos. Pues hicimos un par de llamadas y gracias a gente muy buena que hay en Roma, pues de nuestro circuito periodístico, claro, pues le mandamos una carta al Papa y vinieron las camisetas firmadas en un tiempo récord.
¡Qué maravilla!
No, o sea, fue récord, de verdad, el hombre no lo dudó un minuto.
¿Y os ha dicho algo a los integrantes de esta ONG por ese trabajo tan maravilloso que realizáis?
No nos ha dicho nada. No nos ha dicho nada, pero nos ha mandado las camisetas, con lo cual él ya de alguna manera...
Hombre, apoya, claro.
Apoya, ¿no? Sabes que lo que intuyo que le gustó... Bueno, son dos cosas, ya sabes, es América Latina, que es su hogar, su casa, entonces... Y conoce bien lo que está pasando en Nicaragua políticamente, y bueno, él está siguiéndolo de cerca, y sobre todo lo que creo, y esto es una hipótesis, pero estoy casi segura, y tú seguro que también, que le gustó, es que es una ONG de una parroquia, pero sostenida por los fieles de una parroquia, desde hace 12 años. Es una cosa como muy particular, que no pertenece, o sea, que no está unida ni a la parroquia como tal, ni a una congregación religiosa, sino que es de los laicos.
Sí, a mí
y
me
que
parece
los laicos llevan 12 milagro. Años poniendo ahí, claro, poniendo ahí la carne del asador para que todo funcione, ¿no? Y esto tiene como, para mí, es la gran diferenciación de esta pequeña asociación, ¿no? Que la llevan los laicos.
Efectivamente.
Entonces, este impulso a los laicos de hay que estar, pues nosotros llevamos 12 años ahí a pico y pala.
Exactamente, sí. Además, es que es eso, es un verdadero milagro que salga adelante. Entonces, a nosotros nos interesa pues también apoyaros y que se entere cuanta más gente, mejor. Entonces, cuéntanos, ¿cuándo se realiza la rifa? ¿Cómo podemos participar? ¿Cuánto vale la papeleta?
Pues mira, ya se realiza mañana. Ya estamos casi al final del proceso. Pero
quedan
bueno,
papeletas.
Sí, quedan papeletas y se van a rifar mañana en el Festival de Villancicos de la parroquia La Inmaculada de Alcorcón, pero para la gente que no es de la parroquia hemos hecho, que tampoco te creas tú que ha sido fácil, porque somos una parroquia muy chiquitita, una sociedad muy chiquita, pero hemos podido poner en marcha un Bizum y un correo electrónico, entonces la gente de fuera nos está enviando el donativo por Bizum y luego nos manda un email y nos dice: quiero 3 camisetas para el Real Madrid, 3 papeletas, o 4, o 1, o una Real Madrid y otra Atleti. Y entonces nuestro tesorero, que es maravilloso, al instante contesta, manda las papeletas en PDF, él se queda con el nombre de la persona que tiene esos números y si toca, nosotros le avisamos.
Vale, pues se puede decir el Bizum y el correo electrónico así tranquilamente para que tomen nota nuestros oyentes.
El número de Bizum es 01084, ¿vale? Lo que es muy importante para los que son así nuevos en hacer donaciones en Bizum es que no es como cuando se lo mandas a un particular, tienes que poner la ONG beneficiaria, o sea, en donar ONG. ¿Sabes que hay dentro de las plataformas hay mandar dinero a una persona o donar a una ONG. Donar a una ONG. El código es 01084 y sí que tiene, y luego lo registra y ve Asociación Pan de Vida para Nicaragua. Cuando tú lo metes ya sale Asociación Pan de Vida para Nicaragua. Y luego el correo electrónico es asocpandevida@gmail.com. Asoc de asociación, asocpandevida@gmail.com. Entonces ahí contestamos, ¿vale?
Fenomenal. Bueno, unos últimos segundos para animar los corazones y los bolsillos de nuestros oyentes que nos están escuchando, que de verdad la propuesta merece la pena.
Bueno, yo sé que es una situación difícil porque llevamos tiempo con la pandemia que nos ha hecho a todos pues pasar por momentos complicados, pero yo solo diría que al cristiano nada de lo humano le es ajeno, ¿no? Y ama al prójimo como a uno mismo, y la verdad es que estos nenes, que además pasan por nosotros, no son grandes ONGs, sino que somos nosotros, Cristina, Julio, los que mandamos a Brenda el dinero que nos reporta todos los meses en qué se lo gastan, y es que de verdad está medido. Bueno, pues nosotros damos la oportunidad de estudiar, comer, formarse a unos niños que de otra manera estarían en la cárcel, drogados o muertos. Y tienen nombres y apellidos, y los nombres y apellidos los tengo yo, de los 162 niños que hay en el comedor, con sus nombres y sus apellidos, y los niños a los que les estamos ayudando a poder vivir, que no es un juguete, no es que es a subsistir. Es una cosa como muy básica, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos esa oportunidad que no siempre se tiene, y nosotros la tenemos.
Pues Cristina, periodista y directora de esta ONG, muchísimas gracias por tu labor al servicio de la información y sobre todo de los más necesitados. Es un milagro navideño. Vamos a sacarlo adelante, que la causa merece la pena.
Gracias. Gracias, Paloma. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Y bueno, dejamos a Cristina y nos vamos ya con nuestro compañero John Valdés y con sus aportaciones culturales de cada semana.
En nuestro Minuto Cultural de la semana les contamos que está a punto de terminar el plazo para apuntarse a la 10ª edición del Trofeo Golfín de Fútbol. Se trata de una iniciativa de la Delegación Diocesana de Juventud que tendrá lugar el día 26 de diciembre desde las 9:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde en el Colegio Andel, en Alcorcón. El torneo, en el que pueden participar tanto chicos como chicas a partir de los 16 años, se realizará en la modalidad de fútbol sala, excepto las semifinales y la final, que se disputarán en formato de fútbol 7. Cada equipo debe llevar su equipación del mismo color, un balón de fútbol sala y otro de fútbol 7 o de fútbol 11. Los equipos que deseen participar deben inscribirse antes de mañana, 18 de diciembre, enviando los datos requeridos y autorización paterna para los participantes menores de edad. El documento se debe enviar a la dirección de correo electrónico ligadiocesana@gmail.com. También será preciso pagar una cuota de participación de 30 euros por cada equipo, indicando como concepto el nombre de la parroquia y la localidad en la que se encuentra. Pueden encontrar toda la información sobre el torneo en la página web de nuestra Delegación de Juventud, dejuventudgetafe.es.
Pues muchas gracias, John, por presentarnos esta iniciativa deportiva. Con ella vamos terminando este espejo, aunque antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. Según el santoral católico, hoy viernes 17 de diciembre se rinde tributo a Santa Yolanda, una religiosa que durante 25 años ejerció el cargo de madre superiora en el monasterio de Marienthal, una abadía ubicada en los márgenes del río Neis, pegada a la frontera de Alemania con Polonia. Santa Yolanda siempre renunció a la clase social a la que pertenecía por nacimiento, primando en su vida por encima de todas las cosas los valores cristianos. Murió en el año 1283. Y ahora sí, con la protección de esta santa, terminamos por hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a David Torrenova, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen una muy feliz Navidad y que el Señor les colme de bendiciones. Hasta la vuelta, el 14 de enero.